No es un día cualquiera. Edición verano.
Las 12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Gracias por continuar ahí, escuchando No es un día cualquiera, edición verano 2011. Por cierto, quiero dar las gracias a nuestros compañeros de Radio Nacional en Tenerife, donde estaba Edith Salazar. Y también les recuerdo que pueden ver en gira Forever Young. En agosto hacen un parón, pero después en septiembre vuelven a la carretera. En fin, tenemos mucho, mucho, mucho contenido de ahora y hasta la una del mediodía, las 12 en Canarias. En esta hora, atención, cine, tecnología, música, así que vamos a ello. Y gracias a las nuevas tecnologías vivimos en espacios cada vez más reducidos, más interconectados que nunca y graznando de manera ensordecedora. Nuestra comunicación se parece cada día más a la de las colonias de pingüinos que viven sobre icebergs. En Noticias de la Actualidad Pingüina vamos a hablar de cómo vivimos, nos comunicamos y percibimos la actualidad en las redes sociales. En los próximos minutos hablaremos sobre cómo se vivió ayer entre la población pingüina el adelanto de las elecciones. Si están hartos del voyerismo de Facebook, si Twitter les satura, les propondremos nuevas redes sociales para buscar trabajo, encontrar pareja o conseguir sacar adelante sus proyectos creativos. También hablaremos de una adolescente desconocida de California que con 14 añitos ha logrado que su polémico vídeo musical obtenga 160 millones de visionados. Daremos la receta mágica para que uno de nuestros mensajes sea contagioso y nuestros amigos tengan la necesidad imperiosa de compartirlo en sus redes de confianza. Y recordaremos lo que un escritor irlandés, Brendan Behan, opinaba de la publicidad contagiosa. Y todos los sábados de este verano, a esta hora, saludamos a Antonio Núñez, consultor de comunicación, formador, autor del libro Superventas, La estrategia del pingüino, influir con mensajes que se contagian de persona en persona. Antonio, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Hoy tenemos una nevera llena de refrescantes noticias pingüinas.
Lo veo, lo veo. Pues vamos a ello, Antonio. Noticia de actualidad pingüina.
Ha llegado el momento de anunciar un calendario para las próximas elecciones generales, para su celebración y, en consecuencia, para su convocatoria. Las elecciones generales se celebrarán el próximo día 20 de noviembre.
El titular es el adelanto de las elecciones en España, trending topic mundial en Twitter. Antonio, ¿qué es trending topic? ¿Es verdad que en todo el mundo se hablaba de nuestras elecciones?
Pues efectivamente, en la red social Twitter de microblogs, recordemos que son blogs donde solamente puedes escribir frases de 140 caracteres, el hashtag, la etiqueta cibernética 20N se convirtió en la etiqueta número uno, la más usada por los miembros de esta red social en todo el mundo. El grueso de la población pingüina que era causante de esto era aquí en España, pero era divertido ver cómo desde muchos países del mundo los miembros de Twitter preguntaban qué es eso de 20N en no sé cuántos idiomas distintos y cómo muchos de los pingüinos de este país respondíamos explicando que se trataba de la fecha del adelanto de las elecciones.
¿Y se pudo apreciar en las redes sociales pistas, conversaciones que indicaran la posibilidad del adelanto?
Pues sí, desde por la mañana se empezó a utilizar diferentes hashtags, crecía la utilización del hashtag elecciones ya, iban creciendo otros como Mariano al rescate o no nos falles Mariano, lo que hacía intuir que efectivamente se iba a convocar la rueda de prensa. La cosa se disparó cuando se convoca la rueda de prensa de Zapatero, claro. Y los twitters en concreto de los directores de periódicos empezaron a de una manera más o menos soterrada a anunciar que efectivamente se iba a confirmar en breves minutos lo que luego efectivamente se confirmó.
¿Cuál es el aspecto de la noticia más destacado en Twitter?
Pues fueron dos ángulos de lo que se hablaba. La primera era la noticia de que algo que ocurría en España se convertía en trending topic en todo el mundo, ¿no? Y la segunda era la carga simbólica de la fecha, ese 20N, que recuerda a varios sucesos importantes de la historia de España, y cómo había gente que pensaba que su utilización era algo indignante y cómo otros les parecía que iba a servir para movilizar el tradicional voto de izquierdas, que es un voto al que le cuesta más acudir a las urnas y que, por tanto, ese 20N iba a suponer un revulsivo. En concreto, pues el Twitter de Pedro J. Ramírez, él decía en letras mayúsculas, que en Internet se utiliza para cuando uno va a protestar, utiliza letra mayúscula y no minúscula, decía: lo de la fecha es acojonante, cito palabras textuales. Ese Twitter se convirtió en algo muy retuiteado, muy reenviado de uno a otro, y la utilización correcta o no de esa fecha pues fue la segunda cosa, además de ese hecho de ser trending topic en todo el mundo.
Primeras ideas o polémicas de la población pingüina sobre el 20N. ¿Por dónde se avista el debate y las conversaciones, Antonio?
Pues lo que más se vio fue la efervescencia de todo el movimiento del 15M, los indignados, y la utilización de hashtags, de etiquetas como no les votes, como reforma electoral ya, etcétera, etcétera, y la propia de las tradicionales del 15M y de los indignados, ¿no? El primer revulsivo era decir que tenía que cambiarse esa ley electoral, y alguna que otra conversación o debate en torno a ese morbo ya de la confrontación posible entre Rubalcaba y Rajoy, y algunos tweets verdaderamente simpáticos, como alguno que apuntaba, uno de los pingüinos apuntaba, que Rubalcaba debía aceptar cualquier condición para debatir que impusiera Rajoy, incluso que, por ejemplo, moderara poco yo. Pues empezaron a hacer bromas, incluso empezaron a surgir hashtags que invitaban a la gente a crear eslóganes, y algunos otros como elecciones generalísimas, que también ironizaban respecto a esa fecha.
En cualquier caso, el protagonismo de las redes sociales es cada vez más evidente y tiene más peso en la política.
Pues sin duda, porque antes que un político tuviera un blog, pues era algo que
anecdótico,
casi, Twitter,
¿no?
Sí, algo que se hacía pues porque decían: esto va bien para los jóvenes, para darse un baño de modernidad. Pero ya hoy estamos viendo que se trata de una herramienta de comunicación, y que por ejemplo, pues hay twitters, el con Rubalcaba, de la candidatura de Rubalcaba, pues ya estamos hablando de casi 3.000 seguidores, 17.000 seguidores, y siguiendo a 3.000 personas, está en 366 listas distintas, y ha tuiteado 951 veces, con lo cual estamos hablando de una actividad importante.
¿Quién, Rubalcaba?
La candidatura de Rubalcaba.
¿La candidatura?
Sí.
¿900? ¿Cuántas?
951 tweets, 951 frases de 140 caracteres ha enviado, y pues efectivamente casi 20.000 personas siguiendo ese movimiento. Entonces estamos hablando que es una herramienta de comunicación, también es una herramienta de movilización, como la prueba fue sin duda el 15M y la acampada en Sol, que literalmente se gestó gracias a la capacidad de movilización de las redes sociales, y últimamente también se está probando su capacidad de presión, ¿no? Y como prueba tenemos aquí que el propio presidente de los Estados Unidos, pues en esta discusión que tienen sobre la bancarrota y el no ponerse de acuerdo entre republicanos y demócratas, el propio Obama pidió a la población pingüina de Estados Unidos que presionara por Twitter al congresista de cada circunscripción. Es decir, que un presidente diga: por favor, presionen a su congresista vía Twitter, pues ya es algo que no es más que confirmar la capacidad de lobby y de presión que tiene estas redes sociales.
Y ahora, una historia pingüina. Cada sábado analizamos con Antonio Núñez una historia verídica que ilustre las dinámicas de las redes sociales. La de hoy va de vídeos desastrosos que hacen multimillonarios, pero multimillonarios a sus protagonistas gracias a la difusión viral en la estratosfera pingüina. Si ustedes este verano tienen tiempo libre y les gusta tocar la guitarra o componer canciones, no se corten, graben un vídeo y cuélguenlo en YouTube. Y no se preocupen por la calidad, porque quizá les pase lo que a Rebecca Black, ¿no es cierto, Antonio?
Pues efectivamente, esta es una chica que tiene 14 añitos y que ha logrado crear el meme, el fenómeno de mutación y de viralización más grande que por ahora existe en la industria musical en la historia de Internet. Estamos hablando de una chica que graba un vídeo, del que hablaremos ahora, y que obtiene 200 millones de visionados. Ya es una chica que supera a Lady Gaga, que hasta ahora tenía como el récord en esto de crear vídeos que sean masivamente vistos, masivamente comentados. Y bueno, pues es una historia muy, muy simpática, porque es una chica que se dedica a cantar y a bailar desde que tiene los 3 años, que luego hace sus clases de piano a los 7, clases vocales a los 9 años, que había hecho algunas pequeñas cositas como cantar en convenciones en su estado natal en California, y bueno, pues en un momento dado le pide a su madre si puede grabar un vídeo. Acuden a un estudio de sonido cuyo negocio consiste en escribir canciones, componer canciones y dar la oportunidad, vendiéndolas obviamente a ciudadanos que quieren grabar su propio vídeo. De hecho, las opciones que los estudios Arc Music de Los Ángeles ofrecieron a la familia de Rebecca Black fueron 3. La primera es: si quieres, no pagas nada por este vídeo, pero nosotros nos quedamos con los derechos de la canción y del vídeo. La segunda opción es: nos pagas $2,000 y podrás tener algunos derechos a esta canción. Y la tercera opción, que fue la que por suerte escogió la mamá de Rebecca Black, fue pagar $4,000, pero quedarse con absolutamente todos los derechos. Y menos mal que lo hizo, porque, como ya decimos, las ventas de la canción en la tienda iTunes en todos los países de habla inglesa pues se ha colocado enseguida en el top 100 de música, y enseguida en Internet pues el éxito ha sido fulgurante. No solamente obtiene y cosecha comentarios positivos, por ejemplo, Lady Gaga estaba justo en la sede central de Google, y les comentó al equipo de Google que Rebecca Black era un genio. Luego Nicole Richie, Joel Maiden and Will Smith también empezaron a tuitear diciendo que les encantaba esa canción. Se monta la polémica en Internet, y a Rebecca le coge en el coche con su madre. Recibe en su BlackBerry un correo electrónico de un chico desconocido, un tal Daniel Tosh, que le dice: Rebecca, tu vídeo tiene 17.000 personas que lo han visto en solo una hora, te garantizo que vas a ser famosa. Bueno, efectivamente, esos 17.000 crecieron hasta 100 millones. Nada menos, en el 15 de abril. Y pues ya vamos por los 200 millones de visionados en escasamente 2 meses que esto está aquí. Lo curioso es que es un vídeo tremendamente polémico, porque pues es repetitivo, la música, es Friday, es viernes. La genialidad de la letra pues tampoco es otra cosa, pues, después del miércoles viene el jueves y después del jueves viene el viernes, o sea que tampoco es nada. La estética es algo también muy ñoño, la puesta en escena igual, las canciones igual, tiene incluso una manera de grabar el autotune que es muy polémica, porque modula la voz, y entonces hay dudas de si realmente esa chica canta sí o no.
Si es ella.
Si es ella o no. Y pues hay un montón de parodias de vídeos en Internet que utilizan o bien el mismo vídeo y la gente canta sus cosas encima, o bien directamente se graban nuevos vídeos. La revista Time, bueno, pues una de las más prestigiosas, en su edición Internet decía que era un desastre de canción y que era un nuevo nivel desconocido en el mundo de lo desastroso. La revista Slate, también con mucho seguimiento allí, también hablaba de desastroso. Y Yahoo directamente decía que si no estaba claro que el bombazo de Rebecca Black en YouTube era la peor canción de la historia. En cualquier caso, lo que es interesante es que la revista Rolling Stone, probablemente la meca del mundo de la música y donde más respetados son los críticos, decía que realmente la manera de cantar de la chica era única, que no existía nadie en el mundo del pop que cantara como esta chica, y que era indudable que tenía que demostrar más cosas, tanto que la propia Rebecca Black ahora amenaza con grabar una versión acústica de este vídeo para demostrar que ella de verdad sabe cantar así y que no necesita de aliños a su imagen para, con sus 13 años, volver a tener ese éxito.
Has olvidado, Antonio, una de las consideraciones, una de las críticas malas, que es la de Enric Martí, nuestro realizador, que dice que es una de las peores canciones que ha escuchado en su vida.
Sin duda. Lo más interesante es que, ya ha presentado su siguiente single, Mi Momento, donde ella habla de cómo se siente con todo este éxito, y ya en YouTube la cosa va por, en solo 2 días, 6 millones de reproducciones.
2 días, 6 millones.
Efectivamente.
En fin, ahora, moralejas pingüinas. Moralejas o consejos e ideas para descubrir y disfrutar de nuestra vida en las redes sociales, Antonio.
A raíz de este vídeo, una de las cosas indudables es hablar de la velocidad fulgurante a la que circula cualquier mensaje en las nuevas tecnologías y cómo esto afecta a cómo se construye la reputación, nuestra reputación en la red, y la fidelidad a unas redes de confianza. Lo mismo se construyen a la velocidad a la que lo hace Rebecca Black, pero también se destruyen de manera vertiginosa, porque la fidelidad en el tema de los pingüinos es algo muy complejo. A lo que la población ve algo que es mejor, inmediatamente migra. Tenemos el caso de MySpace, una red social que en un momento dado la compró Murdoch pagando muchísimo dinero y que luego la ha tenido que vender al 5% del coste inicial que él pagó, o sea que hizo un negocio desastroso, cuando en su primer momento toda la población pingüina tenía su perfil en MySpace. Pues hoy es una red que de hecho la ha comprado una sociedad de inversión cuyo principal accionista es Justin Bieber, que dice que efectivamente él cree que hay dinero. Y yo hacía ahí una reflexión sobre los pingüinos, el pingüino es lo que los naturalistas llaman un monógamo seriado. ¿Qué quiere decir ser un monógamo seriado? Pues significa ser fiel a la pareja mientras dura el ciclo reproductivo, pero eso sí, cuando acaba el ciclo reproductivo, cambia de parejas. Y solamente los pingüinos son fieles a una misma pareja en aproximadamente 15% de la población. El resto,
poco, ¿eh?
Poquito, solo un 15% toda su vida. El resto, monógamos seriados, vamos cambiando por ciclo reproductivo.
Antonio, concluimos el espacio con una frase curiosa o reveladora de algún famoso sobre las noticias, sobre las tecnologías de comunicación.
Pues sí, lo que vamos a hablar es de un señor amante de la cerveza. Le encantaba la cerveza servida en los pubs irlandeses de Nueva York. Hablamos de Brendan Behan, autor de un libro delicioso para la gente que vaya a viajar, para los escuchantes que vayan a viajar a Nueva York. Lo recomiendo, Mi Nueva York. Y él se definía como un alcohólico con problemas de escritura. Este señor siempre andaba metidos en polémicos escándalos, de hecho por sus grandes borracheras, y ahí tienen la frase pingüina, que es: ninguna publicidad es mala para ti, salvo la de tu obituario.
Pues hasta aquí llegan los pingüinos. Les recuerdo que el libro, en papel o electrónico, La estrategia del pingüino, influir con mensajes que se contagian de persona en persona, Editorial Conecta, es muy fácil de encontrar. En la web también de Antonio Núñez, laestrategiadelpingüino.com, con capítulo 1 del libro gratuito. La página de Facebook, La estrategia del pingüino por Antonio Núñez. Y también estás, Antonio, evidentemente, en Twitter, en @AntonNúñez. Muchas gracias, Antonio, y hasta la semana que viene.
Un caluroso saludo, queridos escuchantes. Este verano no olviden disfrutar de esta maravillosa vida pingüina.
De las redes sociales a las nuevas tecnologías. E iniciamos este espacio al que nosotros hemos llamado La Tecnología Avanza, que es una barbaridad. Ana Pérez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hoy empezamos hablando de un sistema de reconocimiento de imagen patentado por Google que podría cambiar la forma de búsqueda en el futuro. Cuéntanos, Ana.
Pues sí, ha sido creado por una empresa de jóvenes licenciados de la Universidad de Carnegie Mellon y que Google ha adquirido recientemente. El corazón del sistema son dos algoritmos de reconocimiento de caras que permitirán hacer búsquedas de información de una persona a través de su foto. Algo parecido a una aplicación que tiene Google ya, que se llama Googles, de reconocimiento. Para quien no haya oído hablar nunca de Googles, les contaré que es una aplicación para móviles Android que permite hacer una foto de un edificio, de una etiqueta de una botella de vino o de una señal de tráfico y buscar información en internet a partir de ella. Increíble, ¿verdad? Pero
pues
funciona.
A mí me parece increíble, sí. ¿Tú lo tienes?
Sí, lo tengo en mi móvil. Pero imagínate el problema que podría haber si esto es con rostros humanos, ¿no?
Claro.
El problema
de te dan los datos de ese rostro, ¿eh? En fin, abrimos ahora nuestro diccionario básico del Homo Tecnológico, en el que incluimos la palabra streaming, que significa algo así como transmisión de datos. ¿Qué es exactamente, Ana?
Pues sí, es una técnica para transferir datos normalmente pesados, como archivos de vídeo, videojuegos o música en alta definición, con un flujo constante y sin tener que esperar a que se descarguen en el aparato de visionado. Gracias a este sistema podemos ver películas en alta definición en un ordenador o en una televisión con conexión a internet sin bajártela y sin interrupciones, porque el aparato no está pensando continuamente como ocurría antes.
Claro.
Y actualmente hay webs en internet que tienen esas películas disponibles gratis, como ADN Stream, y otras que son como videoclubs online, en los que tendremos que pagar una cuota mensual para acceder a todo su contenido o pagar algo por un visionado concreto.
Claro. En fin, en Estados Unidos hay muchos servicios de este tipo ya,
sí,
Ana.
Sí, aquí aún no, pero no tardará mucho en llegar. La moda de ver la tele y las películas en este formato incluso ha dado lugar a la aparición de un tipo de cacharrito específico. Se trata de una pequeña CPU de ordenador que utiliza...
Una torre de ordenador.
Eso es, sí. Pero muy chiquitita, que para ponerla al lado del televisor, y que utiliza la televisión de alta definición como pantalla. También se ha hecho muy popular estos archivos de streaming en servicios de transmisión de datos de música, como Spotify, que lleva un par de años en Europa y acaba de llegar a Estados Unidos arrasando.
¿Ah, sí? ¿Ha llegado ahora a Estados Unidos?
Sí, ahora mismo. De hecho, si te metes en cualquier web o revista importante de tecnología, se está hablando muchísimo de eso
Spotify
ahora en Estados Unidos, sí. El Spotify, tienes que pagar una cuota de 9,99 al mes y puedes escuchar toda la música que quieras en alta definición, desde la última novedad hasta una canción para el recuerdo. De hecho, yo con mis amigos hemos jugado a buscar canciones en Spotify. A ver si está esta canción que te acuerdas.
Y la encuentras seguro.
Sí,
están todas. Y ahora el cacharrito de esta semana, hablamos del tablet o la tableta. ¿Cuál es la utilidad de las tabletas?
Pues tecnológicamente hablando, es una especie de teléfono inteligente más grande, de 10 o 7 pulgadas en su mayoría, en el que podemos ver vídeos, escuchar música, navegar por internet, abrir archivos del trabajo, de PDFs, Word, etcétera, leer un periódico, una revista digital, ver fotos, consultar el correo electrónico, bueno, prácticamente de todo. Pero todo esto por precios que en muchos casos superan los 300 euros si contratas con operador, y en algunos llegan casi a los 600.
Sí, pero Ana, es un cacharrito que tiene muchos detractores también, muchos seguidores, pero también gente que se los carga, ¿eh?
Sí, porque los detractores aseguran que por este precio, e incluso por algo menos, es más rentable comprarte un ordenador portátil, tipo netbook chiquitito, que al fin y al cabo tiene un sistema operativo y un procesador como Dios manda. Y entonces, pues aseguran que, además, como lector de libro electrónico, no es del todo válido porque no utiliza tinta electrónica, sino que tiene una pantalla retroiluminada como la del ordenador que tienes en casa.
Claro.
Entonces cansa la vista igual que cuando lees en una pantalla de ordenador.
Bueno, sin embargo, a pesar de todo esto, las tabletas están arrasando y con el inicio de las vacaciones, por ejemplo, parece que se han disparado las ventas, ¿no?
Sí, en el primer trimestre de este año se vendieron 84.000 tabletas en España.
84.000.
Y aunque no hay datos del segundo trimestre, las consultoras creen que se superarán los 170.000 aparatos en 6 meses. Es curioso porque además las encuestas que tienen los fabricantes dicen que estos aparatos se usan sobre todo mientras ves la televisión por la noche, un 70%, y en la cama un 30%. Así que está claro que es un tipo de cacharro con un hábito de uso algo diferente al de un portátil o al de un móvil.
Claro, bueno, tú tienes un cacharrito de esto seguro.
Sí.
¿Y estás satisfecha o eres detractora?
No, la verdad es que yo fui un poco escéptica al principio, pero desde que tengo uno, le he encontrado muchas utilidades. Además, podría hacer con mi portátil seguramente muchas cosas de las que hago con la tableta, pero no sé por qué la elijo a ella.
Vamos a recomendar una tableta, Ana.
Pues mira, la verdad es que el mercado es amplísimo, entonces es difícil recomendar una, pero bueno, yo he escogido unas cuantas para que son un poco representativas de lo que hay en el mercado. Por una parte está el iPad 2, que es la de Apple, la más vendida, la que inició la fiebre del tablet. Por ahora solamente la hay de 10 pulgadas. Y que para mí esto quizás es un problema, ¿no? Porque las 7 pulgadas están muy bien. Uh-huh. Y hay que reconocer que va fenomenal. Tiene una gran cantidad de aplicaciones y utilidades y su diseño pues es definitivo para mucha gente para elegirlo.
Y otra, una alternativa al iPad 2.
Sí, la Galaxy Tablet, uh-huh, que es la de Samsung, que tiene el sistema Android y tiene también muchísimas funcionalidades, muchas aplicaciones. Hay versión de 7 y de 10 pulgadas. Y lo único es que, bueno, el Android que existe actualmente en el Tab es un poco inferior al sistema operativo del iPad 2. Y entonces, bueno, en funcionamiento quizá pues podríamos encontrar algunas pegas.
Uh-huh. Ana, ¿regresamos al futuro?
Exactamente.
¿Sí? Vamos. ¿Y cómo regresamos? ¿En
pues
cuatro
en
ruedas?
Coche.
¿O no? Sí. ¿O no necesitamos ruedas?
No, porque vamos a hablar precisamente de los coches voladores, que después de ver películas como El Quinto Elemento, todos pensábamos que a estas alturas del siglo XXI nos iríamos de vacaciones por autopistas aéreas, ¿no?
Pues no.
Y no. Bueno, en realidad ya existen varios coches que vuelan, que están a la venta. Hay uno de un grupo de alumnos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama Transition, con el que ya han hecho un montón de pruebas para su comercialización. Incluso hay uno que fabricado por un expiloto de F-16 estadounidense,
sí,
que se llama Icon y que es como una especie de coche de lujo con alas. Cuesta 139.000 euros, ni más ni menos.
Madre mía. Oye, ¿este lo tienes?
No. No, ya quisiera yo. Es que no tengo con qué aterrizar en mi casa.
Falta espacio.
Sí.
En fin, Ana Pérez, muchas gracias.
Muchas
gracias. Y hasta la semana que viene por los cacharritos y por todo.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta el sábado.
Adiós.
Que viene.
Despiértate con Radio Nacional.
Son las 6 de la mañana, las 5. 3.
Descárgate de forma gratuita la aplicación para tu smartphone que te conecta con tu emisora preferida de Radio Nacional.
Radio 5, Radio Clásica.
Disponible para iPhone y teléfonos con Android.
Radio Exterior de España.
Así te despierta Radio Nacional. Casi 3 millones de espectadores acudieron al estreno de Plaza de España. Sus habitantes van a seguir dando guerra.
¡Traidora! Hoy terminamos con esto.
¿Cuándo? ¡Y cómo! ¡Corre! ¡Huye!
Te quiero mucho, pero eres más tonto.
¡Que ni santos ni leche!
Pues también es verdad.
Líder de la noche del lunes.
Esto tiene que ser una fiesta.
Sí, una fiesta va a ser.
Plaza de España, a las 10:15 en la 1. Y después, un caso por resolver en Los Misterios de Laura. Buen humor, actualidad, entrevistas, opinión, frescura. No es un día cualquiera, edición verano en Radio Nacional.
Pero Abel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué camiseta? Me ha gustado tu camiseta.
Estás fascinado, ¿eh?
Quiero decir algo, un adjetivo de la camiseta, pero es que me encanta, sí.
Bueno, pues mira, ya te regalé.
Chanquete
una.
Is dead.
Sí.
Chanquete ha muerto.
Chanquete ha muerto. Murió hace 30 años ya.
No sé, mucho.
Sí,
mucho.
Sí, del final de todavía. Verano Azul, una de las series más con más reposiciones de la historia.
Sí. Aplana el camino porque déjame advertirte, Pera, que por un comentario tuyo de la semana pasada nos ha dejado de escuchar, al menos durante este espacio. Es decir, ha sonado la sintonía y ya ha apagado la radio una escuchante que se llama María. ¿Te leo el correo electrónico que nos envió?
Sí, pero advierto a María que durante este rato que no nos escuchará sortearemos 50.000 euros.
Ya no lo sabe. No lo sabe porque la tiene apagada. Dice María, no me parece de recibo que un crítico de cine, que se sobreentiende ama el cine, diga que va con palomitas porque así disfruta del placer de las películas y del estómago. Y sigue diciendo, los que de verdad amamos el cine y vamos entusiasmados metiéndonos en la película con el silencio y concentración que un arte requiere, no estamos de acuerdo. Pues ¿sabes qué? Espera, que estoy con María.
Pues mira, yo como soy de una tradición progresista hippie, nacido antes del mayo del 68, solo puedo exclamar como Mel Gibson en Braveheart. Libertad, libertad para hacer lo que uno...
Libertad sí, pero no
libertinaje. Para hacer lo que uno quiera en el cine, guardando las formas y sin molestar.
Ahí
comer
sí.
Palomitas o lo que sea en el cine se ha hecho desde el año 1895.
Sí.
O sea, que no me he inventado nada. Y además, soy tan dotado que puedo hacer tres cosas a la vez.
Ah,
comer,
pero
ver cine y amar el cine.
Pero es muy difícil comer palomitas y no hacer ruido.
Sí, es muy difícil.
Muy difícil, muy difícil.
Muy difícil, pero yo llevo, al menos yo hablo de mi caso particular, pues más de 30 años...
comiendo palomitas.
Comiendo palomitas, no haciendo ruido, no ofendiendo a nadie.
Si es la barriguita es de algo.
Si es la barriga de Chanquete, no es la mía.
Ah, bien, bien.
En cualquier caso, un día vamos al cine y te invito a unas palomitas y se te pasan las manías.
Bien, pues un día me invitas. En fin, empezamos ya estos intensos minutos que han empezado muy bien, hablando de cine, que con o sin palomitas siempre es un placer. Y de entrada... Demos la bienvenida a siete hombres muy trabajadores, lo siento, que se disponen a dejar la mina para ir a casa a descansar.
¡Ay-ho! ¡Ay-ho!
Ay, Dios mío. Es que me provoca buen humor y mucha positividad esta canción.
Por eso se escogen las cosas.
Bueno, es el inolvidable canto de los enanitos de Blancanieves yendo a casa a descansar.
A descansar.
Sí,
sí, sí. ¿Y por qué lo he puesto? Porque Blancanieves se ha puesto de moda y en este momento se están rodando no una, sino tres películas sobre el personaje que popularizó Walt Disney hace tantísimos años. Una está protagonizada por Kristen Stewart y Charlize Theron en el papel de Blancanieves y su madrastra. La segunda tiene como estrellas a Lily Collins y Julia Roberts. Y la tercera se rueda entre Madrid y escenarios catalanes y tiene sobre todo a una madrastra espectacular, un lujo de madrastra guapísima, que es Maribel Verdú.
¡Oh, Maribel Verdú! ¿Así que está por Barcelona?
Está por Barcelona.
Bien. Bueno, y en esta segunda versión que dirige Pablo Berger con Ángela Molina, José María Pou, Pera Ponce en el reparto, creo que de extra sale un gran fan de las palomitas... Que no lo olvidemos, es el título de nuestra sección de cine.
Hombre, claro. Pues sí, sale un servidor. El jueves de madrugada hice las pruebas de vestuario para rodar el miércoles que viene...
¿De enanito?
Enanito gordo, ¿no ya? Hay una escena de la comunión de Blancanieves.
Ajá.
Y sale Blancanieves, sale su madre, que es Ángela Molina, y yo estaré al lado... trayendo a la primera comunión a mi propia hija o hijo lo que me den.
Qué gran actriz Ángela Molina, ¿eh?
Espero que se me pegue algo.
En fin, ya nos contarás. Y el primer estreno tiene como estrellas no a los enanitos de Blancanieves, pero sí a una especie de parientes lejanos suyos. Son azules, pequeños, pequeños, pequeños.
Nadie sabe de dónde vinieron.
Nos llegan noticias de toda la ciudad. Pero sigue sin haber ninguna explicación a lo que vimos anoche sobre Central Park. Solo sabemos que es real y está pasando.
Pero ahora...
Los pitufos de toda la vida, ahora en 3D, en tres dimensiones. ¿Cambia mucho dos dimensiones a las tres?
No mucho, casi nada, porque la filosofía pitufil sigue siendo exactamente la misma. Mucho curro, mucha dedicación, colaboración, trabajo en equipo y, si se puede, diversión.
Bueno, ya tenemos a los pitufos, pero supongo que también hay personajes no pitufos, hay humanos en la película.
Sí, encontramos además a dos estupendos actores de comedia. Por una parte, el bueno de la película es Neil Patrick Harris, protagonista de esa estupenda serie, que es Cómo conocí a vuestra madre.
Sí.
Y el malo Gargamel, el malvado Gargamel con su gato, es Hank Azaria, que persigue a los pitufos hasta que estos se ven obligados a entrar en un túnel que los traslada al mismísimo Central Park. Y ahí... empiezan las aventuras azules.
Momento de mojarse. Puntuación para los pitufos de 1 a 5 estrellas.
Pues mira, 2 estrellas para los pitufos. Porque, bueno, uno los recuerda de su infancia, porque a uno le gustaría ser tan gamberro como ellos y porque Hank Azaria es un villano de altura, es el típico histriónico absoluto que se apodera de la película, y cuando no sale, dices, que salga para animar un poco, porque los pitufos o me son graciosos, pero un poco bobos.
Bueno, adiós, queridos pitufos, y no sé si saludar efusivamente al protagonista del siguiente estreno.
Yo de ti no lo haría.
¿No? ¿Por qué?
Bueno, ya verás.
Bueno.
¿Hola? Me han llamado por un apartamento en alquiler.
Lo estás viendo.
¿Dónde está la trampa?
En todas las ciudades.
Es enorme. ¿Hay espacio para mí?
Hay miles de mujeres viviendo solas.
Perdón.
¡Max!
¡Hola! Solo me he puesto en tu lugar. Sola en un apartamento nuevo rodeada de desconocidos.
Juliet. No está sola.
Hay algo raro.
Qué mal rollo que vuelvan los pitufos ya.
Sí, y es que el malo de La víctima perfecta, que es esta película, es muy retorcido, es un sádico. Aunque si ves el tráiler ya puedes intuir por dónde van los tiros.
Sí, lo he visto.
Yo le doy a nuestros escuchantes dos posibilidades. El nieto o el abuelo. Y que tengan en cuenta que el abuelo de la película es ni más ni menos que Christopher Lee. Que
¿No estarás destripando la película?
Yo estoy...
¿Qué quiere decir eso del nieto o el abuelo?
El nieto y el abuelo. Hay dos posibles malos. Hay un edificio controlado por estos dos personajes.
Vamos, que has destripado la película.
No. Se ve claramente. Es más, estoy aumentando las posibilidades. Estoy enriqueciendo los posibles malos. Uno de ellos es Christopher Lee, que a sus 89 años, el ex Drácula, tiene una presencia todavía que dice, este no es trigo limpio.
Entonces, ¿por dónde van los tiros?
Bueno, sí, los tiros es, chica llega a un apartamento, lo ve todo muy bonito, a muy buen precio, y dice, aquí hay gato encerrado, pero como ella tiene tan buena fe, pues dice, vale, pues acepto las condiciones, y se instala en el apartamento y se encuentra Christopher Lee y por otra parte al nieto al que da vida Jeffrey Dean Morgan, que es un actor clavado a Javier Bardem. O sea, tienes todo el rato, dice, es Javier Bardem disfrazado, no, Jeffrey Dean Morgan. Lo que te decía, todo es muy agradable, pero tiene que haber alguna contrapartida.
¿Con cuántas estrellas premiamos a esta película?
Pues mira, con 6 estrellas.
¿Cómo 6?
6 estrellas como 6 sustos. Que te da esta película que cuando la acabas de ver...
Sí, pero que es de 1 a 5.
Ah, vale, perdona.
Sí, no, ya hemos puesto las 6, pero vamos.
Claro, es que como es cambiado...
Vez, claro.
No, pues de 1, pues 4. 3, 4.
3, 4. Tampoco existe esa posibilidad. O 3 o 4.
Pues 4 estrellas, cuatro. Porque cuando acabas de ver la película, llegas a casa y miras debajo de la cama.
En fin, ahora otra, esta.
¡No! Lo siento, tengo que irme. Estás en tu casa, ¿vale? Tienes agua del grifo.
Hal, llegas tarde. La prueba de hoy es importante.
Tranquila, te haré quedar bien allá arriba. Me quito los pantalones y a volar.
Es una de superhéroes. De ella hemos hablado antes con Carlos del Amor. ¿Cómo se llama esa película?
Esta película se llama Green Lantern o Linterna Verde y es gracioso porque hoy tenemos en el estudio a un pitufo y a,
sí, es
y a,
verdad.
Y a Green Lantern.
Un pitufo y Green Lantern, sí.
Uno
a
de azul,
Martí y a Carla Sorta.
Uno de azul y uno de verde.
Azul y
tenemos
uno de verde.
Dos superhéroes.
Es que
o personal.
Traéis unas camisetas hoy, por cierto, nos están pidiendo a través de Facebook una fotografía de tu camiseta. Así que después te haces una foto
perfecto,
y la colgamos.
Pues encantado.
En fin, bueno, y parece... Y aparece el superhéroe Green Lantern. ¿Qué pasa en esta película?
Pues mira, la Tierra está muy tranquila, todos vamos a nuestro rollo, muy cotidiano todo el ambiente, hasta que llega el típico villano pues que quiere desmontarlo todo.
Claro.
Y aquí aparece el superhéroe que es Green Lantern, que es un tipo normal que de la noche a la mañana adquiere los típicos poderes y que tiene el físico de Ryan Reynolds, al que el año pasado pudimos ver en una situación completamente diferente. Era en la película Buried,
claro,
que se pasa 1 hora y media enterrado en un ataúd del que no puede salir.
En fin, ¿cuántas estrellas a esta película?
Pues, a ver, 2 estrellas. Es que tengo
¿cómo
que...
dos?
Tengo que recordar.
¿De 1 a 5, 2 solo?
Sí, tengo que recordar. Bien. Es que es muy cutre, ¿eh? Yo sigo prefiriendo el Batman de Christopher Nolan o el Spider-Man de Sam Raimi. La película es muy pobretona y no te ofrecen muchas, no sé, energías ni ganas de salir volando, aunque tenga 3D.
Bien. Y ahora es el momento de aterrizar, de dejar a los superhéroes y hablar de superestrellas. ¿Me das la mano?
Te doy la mano.
la mano, las del cine español que están representadas por 25 estrellas en la calle Martín de los Heros, en Madrid. Vamos paseando con Iperobail. Y como el pasado sábado, nos damos una vuelta por esa calle y les planteamos una pregunta. Nos detenemos en una de las estrellas y es la que corresponde a esta voz.
Me gustaba de niño con locura, desde que tengo uso de razón. Pero sería injusto que yo dijera que era solo el cine. Me gustaba el cine, me gustaba leer los tebeos, el fútbol, todo lo que era la cultura popular, ¿no? Y bueno, y el cine cada vez fue, no sé, fermentando en mí algo, pero nunca para yo dirigir cine, ni mucho menos. Hice un par de cortos porque tuve un amigo, José María González Inde, y él fue el que decidió por mí y me dijo, yo creo que tú eres un director de cine.
José Luis García, que por cierto, desde aquí un abrazo.
Sí, es José Luis García, un director de los que rompieron los moldes en la llamada transición española gracias a películas como Asignatura Pendiente, Las Verdes Praderas, Solos en la Madrugada, Volver a Empezar, por la que ganó el Oscar incluso, y últimamente ha realizado Ninette, Luz de Domingo y la ambiciosa Sangre de Mayo. Y ahora está planeando un film sobre Sherlock Holmes, sí, ni más ni menos.
Es verdad, es verdad.
Suerte, García, en este nuevo reto.
Y aquí llega nuestra pregunta, atentos, esta es...
A ver, ¿cómo se llama el personaje que interpreta Alfredo Landa en las dos partes del Crack dirigidas por José Luis García? Nombre y apellidos de este investigador con cara de muy malas pulgas.
Un poco complicado ahí.
No, no, no. Bueno. Y además es que en Facebook hay un club de fans de este personaje.
¿Ah, sí?
O incluso dos.
Si lo saben, llamen al teléfono gratuito 900-630-630, 900-630-630, y podrán ganar la biografía de Humphrey Bogart escrita por Stefan Kanzer. Repito la pregunta, ¿cómo se llama el personaje que interpreta Alfredo Landa en las dos partes del Crack dirigida por José Luis García? Ferran, Madrid, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está?
Muy bien.
¿Bien? ¿Vosotros? Ha llamado muy rápido.
Sí, en cuanto lo habéis dicho.
Porque lo sabía. No hacía falta bucear, por ejemplo, en Internet para saber la respuesta.
Creo que sí. Pero igual hasta meto la pata y todo, ¿eh?
No lo sé, no lo sé. Arriésguese.
Pues vamos a ver, Germán Areta.
Perfecto, maravilloso. Y si ya te lo he dicho, hay sabuesos como Germán Areta y sabuesos de la información como nuestro escuchante.
Es muy cinéfilo.
Bueno, dentro de un orden.
Dentro de un orden.
Sí.
Bueno, está bien, está bien. Le agradecemos mucho la llamada. No cuelgue, le tomamos nota de sus datos y le enviamos a casa esa biografía de Humphrey Bogart escrita por Stefan Kanzer. Muchas gracias por llamarnos.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias, buenos días. Hasta otra. ¿Y con qué canción despedimos hoy este espacio?
Pues con una popularísima canción de Los Amaya que creo que se ha puesto de moda en el nuevo por un sorteo que no sé exactamente cuál es, que sale siempre por la,
¿ah, sí?,
por la tele.
No había caído.
Pues sí.
Sí, sí, sí.
Los Amaya la lanzaron a
sí,
la fama,
verdad,
y Leonor Watling reversionó con su grupo Marlango y fue incluida en la banda sonora de Malas Temporadas, un superdramón de Manuel Martín Cuenca, que me encanta, donde salía Leonor Watling, Javier Cámara, y como casi nunca la escuchamos en castellano, aquí va Leonor Watling cantando este Vete.
Pues con ella te despido, con Leonor Watling y este tema de Malas Temporadas. Y nos vemos el próximo sábado. Y ahora te haces una foto y la colgamos en Facebook.
Perfecto.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Vete, me has hecho daño. Vete, estás vacío. Vete, lejos de aquí. Has hecho daño, vete, lejos de aquí. Recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías, destruiste ese amor que te di con ilusión. Confiaba en ti, yo pensaba que era todo para ti. Y ahora te alejas sin decir
No es un día cualquiera. Edición verano.
Sole Jiménez, Iván Melón Lewis, buenos días.
Buenos días de nuevo, Carlos.
Buenos días, Carlos.
La mayoría de los críticos musicales coinciden en decir que el bolero es una de las joyas de la música cubana.
Sí, a mí me gusta siempre recordar, porque creo que no se sabe, que esta canción la escribió una mujer, una grandísima compositora que se llamaba Isolina Carrillo, ¿no?
Sí.
Yo creo que cuando sabes ese dato, escuchas la canción de otra manera. Porque sabes que la intención fue como un poquito diferente, ¿no?
La compuso en 1945, ni más ni menos. Y he leído que Isolina, que murió hace 15 años, debutó como pianista a los 10 años. Y tú, Melón, también tenías muy claro lo de la música. Empezaste a estudiar piano con 8 años. Pero he leído también que te atraía más la batería. ¿Es cierto eso?
Madre mía.
Me muero de risa si llegas a tocar la batería.
Ahora no estarías con él. Ahora control, no lo tendríamos con nosotros.
Qué control, qué control. Sí, Carles, sí. Mi primer contacto con la música no fue ningún instrumento. Fue a través de mi hermano. Mi hermano es violinista. Uh-huh. Mi hermano mayor, Ricardo, violinista, vive aquí también en España, en Madrid. Y
¿habéis tocado alguna vez juntos, por cierto?
Sí. Incluso hemos publicado un disco que se llama Batango, hace ya unos años. Y mi hermano tenía en casa muchísimo. Por aquel entonces mi hermano era muy, muy, muy jovencito. De hecho, estaba terminando el nivel superior allá en La Habana. Y tenía mucha, mucha, mucha música en casa. Uh-huh. Muy variada, desde salsa, música clásica, evidentemente. Y tenía jazz también. Y recuerdo que había un disco particular, un vinilo, que era una edición rusa. Yo no entendía absolutamente nada, porque todas las letras venían en rusa, en ruso, excepto los nombres de los pianistas. Era una recopilación, porque eran cuatro pianistas antológicos de ellas, cada uno tocaba dos temas a piano solo: Oscar Peterson, Errol Garner, Art Tatum y Bill Evans. Recuerdo
que memoria,
perfectamente el tema que tocaba Bill Evans. Y ese fue, yo escuchaba aquello, yo tenía 7 años y yo lo ponía, yo aprendí a poner el tocadiscos, así, pum, lo ponía y escuchaba aquello siempre todo el rato y mi papá me decía, pero te vas a quemar las orejas, estoy escuchando lo mismo todo el rato, todo el tiempo. Y ese fue mi primer contacto.
¿Cómo se llamaba esa canción?
Here That's Rainy Day, la recuerdo perfectamente. Y a través de ahí empecé yo ya con la música y sí, fue la batería lo primero. Recuerdo que ponía las sillas así, unas baquetas de frente a mí, y eso eran los tontones. Y un platillo que había en casa, lo ponía encima de un atril, quitaba donde se pone la partitura, lo quitaba, quedaba la punta, yo ponía el platillo ahí, y ponía un disco de Maynard Ferguson, un trompetista, sí, supongo que ya estará muy mayor, que la música era instrumental, comercial, pero bien para la batería. Y yo ahí estaba a las mañanas.
Qué
Ese
bueno,
fue mi
qué
primer
bueno.
contacto. Ya qué luego bueno. me preguntó si quería estudiar música. Le dije que sí. ¿Qué quieres estudiar? Batería. Mi hermano le dijo,
ni
hombre, que empiece con un instrumento de carrera larga y luego si quiere cambiar. Y empecé con el piano y ya luego no cambié.
Y a los 8 años, ni más ni menos.
A los 8 años.
Bueno, más de 100 versiones de dos gardenias en todo el mundo, pero para el equipo de este programa la mejor es la que van a escuchar ahora.
Wow.
Daba nombre al anterior trabajo discográfico de Sole Jiménez, en el que también se incluyen otros temas como Gracias a la Vida, El Manisero, Aguas de Marzo o Adiós le pido. Así que, Sole, Melón, adelante con dos gardenias y hasta la semana que viene.
Espero que os guste.
Claro que sí, claro.
Hasta luego.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta quererás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta quererás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer, porque existe otro querer, dos gardenias para ti. Bien, muy bien.
No es un día cualquiera. Edición Verano.
Ahí se queda en el estudio Música 1 de Radio Nacional Sole Jiménez, acompañada al piano por Iván Melón Lewis. Qué fantástica versión la que nos han interpretado en directo del Dos Gardenias. Nosotros nos vamos, pero les esperamos mañana puntuales a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Y ahora les dejamos con la información en Radio Nacional de España. Estén muy pendientes y después, por supuesto, toda la programación de esta casa, que les aseguro que en verano también vale la pena escuchar. Nos vamos y les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros para criticar, sugerir o decirnos lo que deseen en nuestro correo electrónico noesunveranocualquiera@rtve.es, y también tienen a su disposición las redes sociales Facebook y Twitter. Nos vamos, todo el equipo: David Vicente, Rocío del Pino, Raúl García Sirven, Carla Sorta, Gemma Esteve y, en realización, Enric Martí. Adiós, hasta mañana.